mi canción tiene sabor de adiós, como el río que se la llevó, robándome su amor sin por qué. Mira, la risa cristalina de los niños se apagó, y en silencio, buscando una razón. Dime por qué te fuiste de mi ribera, cebo en mis labios tus besos, tengo ternura de tiempo, abre mi corazón, dime por qué.
Así empezó Bichos de Radio Hoy, yo no entiendo nada, Ingrid.
Pero pensé que era una idea tuya y no entiendo bien. Va, me parece que entiendo un poco por qué.
¿Por qué canta Jorge Falcón?
¿Por qué canta Jorge Falcón?
Se escucha una risa de fondo. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando terminó el programa?
Sí, me acuerdo que vos dijiste, bueno, vamos a tener algo especial.
Queremos dedicarle Bichos de Radio a alguien. Alguien por ahí dijo... ¿Podemos ir los dos a la final?
Y yo dije, yo quiero la llave del cofre.
Dijimos, Bichos de Radio, un programa hecho con...
¡Amor!
¡Sí! Bienvenido, maestro, a Bichos de Radio, el señor Silvio Soldán. Qué gusto tenerte,
gracias,
en Bichos de Radio.
Muchas gracias.
Vos sabés,
gracias,
que es un placer enorme.
Sos muy amable, soy muy gentil, gracias.
Pero es la verdad.
Bueno, acepto.
La verdad, acéptela, hágase cargo, don Silvio.
Con regañadientes.
William Silvio, ¿le podemos decir?
William.
Y de pibe.
Sin ese final.
¿De pibe?
Porque hay gente que me dice Williams.
No, ese era Thompson.
No, Williams es apellido.
Es apellido.
Y William es nombre.
Es como una especie de Guillermo.
Guillermo. Sí, tal cual.
Ahora, de niño, ¿cómo era? ¿Era William Silvio o Silvio ya directo?
No, Pulín.
¿Pulín? Vino Pulín.
Nunca supe por qué, pero no me decían razón. Pulín.
Pulín, qué grande Pulín.
Estamos escuchando, perdón, porque vos dijiste que estaba cantando
qué
Jorge
Falcón.
Qué
feo el sobrenombre ese. Perdón, ¿y por qué?
No, que estábamos escuchando cantar a Jorge Falcón, sí, pero lo que no dijiste es que la música es de Mariano Mores, sí, y la letra es del señor Silvio Soldán.
Sí, señor, letra del señor Silvio Soldán, una de las tantas letras que fueron musicalizadas.
Porque una de mis locuras es esa, escribir. Me encanta. De poetas y de locos tenemos un poco, todos.
Como decía Gasalle Persiana, de poetas y de locos todos tenemos un pocos.
Un pocos.
Para que rime. Ahora, Mariano Mores, que lo estás nombrando.
Qué genio, por Dios.
Que tanto tiene que ver y que a lo largo de su trayectoria tantas veces se han encontrado. La marcha de la juventud, ¿no es cierto? La de tarananán. Sí, tarararán, tiene
que nosotros decíamos el himno de Feliz Domingo.
El himno de Feliz Domingo pasó por ahí también.
O sea, pasó por ahí, era fundamental.
Sí, ¿qué? Cualquiera que escucha dos o tres.
¿Pero sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Luces de mi ciudad.
Luces de mi ciudad, claro, exactamente.
Francisco Canaro hizo una comedia para el Teatro Astal de la calle Corrientes, sí, que se llamaba Luces de mi ciudad. Mariano Mores estaba permanentemente con Francisco Canaro, ¿no? Entonces le encomendó que haga la obertura. Y hizo esta canción, Luces de mi ciudad. Fantástico. Cuando estaba en el foso una orquesta con 40 músicos.
Claro.
Ahora haces teatro, pero es tres músicos y el productor te dice mucho. No hay presupuesto para tanto.
Ahora, este hombre que es Bicho Radio, Bicho Televisión, animal de medios en todo el sentido estricto de la palabra, empezó cuando uno le preguntaba a Pulín, ¿qué querés ser cuando seas grande? Por ahí te decía, quiero ser actor, quiero ser abogado.
Sí, así
empezaste.
Era la cosa, sí, abogado y actor. Nunca se me cruzó por la mente ser locutor o animador o conductor. Eso vino después, con el tiempo.
¿Y lo de actor cómo fue?
Vocación. Me gustaba la cosa. Hice teatro independiente. Interpreté las troyanas de Eurípides, por ejemplo.
Ah, bueno, independiente y clásico.
Hice la tía de Carlos, mirá. De lo más pasatista y popular a una obra griega, ¿te das cuenta? Hice un poquito de todo.
Pero ¿y cómo se va transformando? O me gustaría saber si te acordás, ¿cuál fue la vez en que dijiste, bueno, la radio es lo mío, o eso no ocurrió, simplemente te pasó?
No, la radio me llegó. La televisión también. Yo había ingresado a la Facultad de Derecho. Egresé del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, en Palermo. Humboldt y Salvador.
Sí, señor. ¿A
dónde con algunos
sí.
parientes tuyos.
Mis hermanos. Mis queridos hermanos que están escuchando y que cada vez que hacen referencia a su colegio, dicen, acá vino Silvio Solá. Y después dan el primero que nombra.
Que un día llevaron un boletín mío, un chico de Nacional de Venezuela fue a participar del Feliz Domingo y llevó un boletín mío que era bastante...
¿Bastante malo?
No, bastante flojito. Me hizo pasar una vergüenza.
¡No! ¡Qué buena es!
No llegaba a la final, Silvio.
No, ese era, no era el cofre de la felicidad, era un boletín complejo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero en la Villaneda...
Y me lo mostró a mí, y ahí no me quedó más remedio que mostrarlo a cámara, con gran vergüenza. Pero... Debajo del maquillaje no se notó que estaba coronado.
Lo que debo decir, por mis hermanos y por tanta gente que uno conoce de la Villaneda, que Silvio es un referente para los pibes de la Villaneda, para ex alumnos sobre todo, dicen, acá estudió Silvio.
Y ahí hacía locución.
¿Cómo? ¿En actos y eso o en una...?
Claro, y cuando va el general Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, a inaugurar el gimnasio,
¿sí?
Y yo era encargado de presentarlo.
¿Y cómo lo presentó?
No me acuerdo, dije, y ahora el general Perón, algo así, pero una cosa muy simple.
Con una voz de,
con voz de locutor.
De locutor sin serlo.
Y les voy a contar una pequeña anécdota
de
un amigo que seguramente es amigo de ustedes, muy amigo mío, supongo que ustedes también lo conocen, y es probable que haya una relación. Estaban los alumnos de los tres de mañana, tarde y noche. Serían como 1000 en el patio reno. Perón con todo el gabinete en el escenario y yo en el escenario con Perón y todo el gabinete. Y con un susto bárbaro, te imaginas que no era fácil, ¿no?
Sí.
Y en un momento determinado, yo decía no sé qué cosa de Perón, todos los chicos tenían una banderita en la mano. Entonces levantaban la mano derecha así, Perón, Perón, Perón. El papá de un señor que les voy a nombrar enseguida era muy gorila. Y le dijo, si vos llegás a decir Perón, 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 a esta casa no entrás nunca más. Textual, ¿eh?
Pobre pibe.
Bueno, había 1000 pibes, suponte, 999 diciendo Perón, 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 y uno así...
Paradito, con las manitos
con la manito de...
Y la bandera que no se levantaba.
Raúl Portal.
¡No!
Incendio, no, incendio.
El otro día comí con Raúl, le digo, es probable que yo ahora sea gorila y vos peronista.
Las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida.
El entonces... padre, si no entras nunca más a esta casa.
Y siguiendo esa línea histórica, entonces ahí descubriste que tenías una voz que podía servir, para, además no, de la actuación, para otras cosas.
Había empezado a contar. Voy a la Facultad de Derecho.
Sí.
Porque de Nicolás Avellaneda salía directamente sin dar examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Pero no tenía plata, ni para las copias, para nada. Era gratis, pero aún siendo gratis tenía que tener alguna reserva en el bolsillo.
Siempre.
Y en esos momentos estaban de moda los locutores. Les llamaban los monstruos sagrados de la televisión. Así como hoy salen en la tapa las primeras figuras.
¿Estamos hablando de Negro, Brizuela? ¿Estamos hablando de Carlos D'Agostino?
Pinky, Fito Salinas, Héctor Erchundi, Víctor Andes.
¿D'Agostino ya estaba? ¿Carlos D'Agostino un poquito después vino?
Estuvo más siempre, perfil más bajo, Carlito.
Sí, sí.
Muy gran amigo además, ¿no? Nelly Prince, Nelly Trenti, el Negro Brizuela, todos. Las grandes ganaban fortunas. Y yo no tenía una moneda partida por la mitad. Digo, tengo que hacer algo para meterme en este convoy. Y efectivamente consigo un amigo que trabajaba en la agencia Rayux Publicidad, que era el encargado de llevar los mensajes al canal, nada más, era un pinche. Y dice, ¿por qué no me llevas y me presentás en el canal? Así conozco el canal, yo no sabía dónde quedaba. Ayacucho Posadas.
El viejo,
el viejo canal.
Canal
7.
Claro, porque la Radio Belgrano, esto era la Radio Belgrano,
claro.
Era de don Jaime Yankelevich, que fue el que introduce la televisión en Argentina. Y como no tenía estudios, entonces, un estudio de la radio lo hizo estudio de televisión. Que ahí es donde yo hago mis primeras, que ya les voy a contar también eso que es terrible. Bueno, me llevó y conozco a la directora, una señora que era la jefa de medios de una agencia, que se llamaba Pro o Pro o algo así, la agencia de publicidad. Y le fui a ver si me daba la oportunidad de decir un aviso para ganar unos pesitos, ¿no? Algo, para empezar. Un día me dice, vení, pibe. Estudiate este aviso, Tecris, como si fuera hoy. Bueno, lo estudié 2 días seguidos, llegó el día a las 4, no había videotape en esa época, a las 4:30 de la tarde, llego,
tac.
Pero a saber, de punta en blanco, con toda la única pinza que tenía, ¿viste? Y de la mejor manera. Hice el aviso, cuando termino el aviso, había en el fondo del estudio una escalera caracol que llevaba el control,
claro.
Estaba en la parte alta.
Y alguien bajaba de la escalera.
Y una cosa curiosa, que ustedes, no sé si la oyeron alguna vez, pero lo he contado algunas veces, sí. el director en esa época no era el que ponchaba las cámaras. Es decir, no es el que apretaba. Va a la cámara 2 y el director hace ping, sí, y claro, manda a la cámara. No. Había un switcher. El switcher era el encargado.
Exactamente.
El director le daba la orden al switcher. Mandame cámara 2. Enfócame la cámara. Mandame cámara. Así. ¿Sabes quién era el switcher?
¿Quién?
Alberto Olmedo.
Ah, sí, señor. Claro, sus pininos,
nada
sí,
menos
sí,
que Alberto Olmedo. Sí, recién señor, llegado de Rosario, fue a trabajar
sí,
al canal.
Claro. Hacía eso y tira cables. Olmedo.
Sí, pero más que nada eso, no como switcher. Como switcher.
El switcher. ¿Y la escalera Caracol, alguien bajó después
sí,
de que hiciste?
Sí, bajó Marta Reguera.
Un prócer de la televisión.
Claro, claro. En ese momento él representaba el canal, sí, la agencia de publicidad, nada más.
¿Y qué te dijo?
Y yo con toda la ansiedad del mundo. Y Marta, y señora, no le dije más. Y la señora, andate de acá. Vos no servís para esto, la televisión no es para vos. No te quiero ver nunca más. Mal. Se ve que lo hice muy mal. Se ve que lo hice muy, muy mal. Pasa el tiempo. Yo no me fui. Me fui, pero no me fui. Y seguí insistiendo. Pasa el tiempo, ella, en Canal 9, directora de los grandes programas, Alta Comedia, etc. Y yo ya, impuesto en lo mío también, me cruzaba por los pasillos y me decía, ¿cómo me equivoqué con vos? No te preocupes, Marta, vos tenías razón, el público se equivocó. Con lo cual la torturaba un poco más todavía.
Yo quiero ver si hay pruebas de que el señor Silvio Soldán efectivamente tenía razón, o el público se equivocó, o Marta Reguera, en su caso, estaba en una posición equivocada.
¡Atención! Todo listo, comenzamos ya.
Mire quién viene ahí.
¿Quién es? ¡Qué lindo guacho!
Disculpe.
¿Sabe quién es, no?
Sí, cómo no lo voy a saber. Si no, tiene olor a esquina de tango.
Bueno.
Tiene olor a portón. Tiene olor a paredón.
¿Pero cómo me dice que tengo olor, señora? Por favor.
Porque tiene perfume de tango.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Perfume es una cosa, pero olor es otra.
Hoy la he visto pasar a María. Tenían sus ojos tristeza de ayer. Hoy la he visto pasar y a su paso recordé los días de nuestro querer.
Grandes valores del tango conduce Silvio Soldán este miércoles a las 21. Canal 9, siempre líder. Primero en audiencia, primero en calidad.
Señores, nuestros invitados especiales de esta noche. Cuando le dijimos, mira, nos gustaría que vengas a cantar un tango, dijo, yo canto únicamente Hipnotizada. Y le dijimos, Claudia Lapacó, vení, de lo demás nos encargamos nosotros. E invitamos a Tuzán.
Maestro Osvaldo Pugliese, acérquese, por favor. ¿Qué le falta hacer a usted? Hasta tocó en la Cámara de Diputados. Y le gustó tanto que piensa quedarse. ¿Cómo es la cosa?
No, yo mira, espera que te diga la verdad. Pienso vivir 80 años más.
Eso sí que se llama mirar al futuro, ¿eh? Con fe y con esperanza.
Hoy al verla pasar a María, recordé sus noches que fueron tan mías. Hoy su vida ha cambiado de dueño. Y en brazos ajenos yo soy solo un sueño.
La historia de la radio pasa por Splendid.
Yo he pasado momentos realmente muy, muy lindos en Radio Splendid. Fue una época fantástica con un programa exitosísimo que se llamó Soldán Esquina Tango. Yo venía a hacer un éxito muy grande en Radio El Mundo que se llamó Matinata. Hasta que un día me echaron, bueno, y me fui de Radio El Mundo. En la calle Maipú
55. Hoy la he visto llevando en sus brazos aquel que soñamos y no pudo ser.
Hemos llegado a una muy buena conjunción de programa con la música de Mochis Marafiotti, que son los grandes éxitos de los años 50 y 60, una música muy en positivo.
Los recuerdos, Silvio, del año 1961. Billy Cafaro cantaba con la orquesta de Lucio Milena.
Y del gran Domenico Modugno, Volare.
Sí, sí, de la mano de Silvio Soldán, llega el especial con grandes artistas. Alberto Castillo, desde Italia, Salvatore Adamo. El especial, de lunes a viernes a las 20:30, por el 9.
Vivir en libertad.
Escuche Radio Libertad.
Voces. Voces en libertad.
Cuestionario número 4 para Silvio.
Vamos a ver, don Roberto Tarice, profesor Candial, escribano Prato Murphy.
Tenemos fuerza porque somos el futuro y a todo el mundo le damos la emoción.
Y se abre la de la palomita, la número 9 de Lela Roger de Barracas. Yo se fue la prenda, adelante Lelita, toda la suerte.
¡Qué bien cantó! ¡Qué bien cantó en el José!
¡Ahí! ¡Sí!
se han dado una cita, van llegando mostrando.
Yo quisiera poder transmitirles la expresión, el rostro, la cara de Silvio mientras escuchaba este excelente laburo de nuestra producción, como siempre.
Muy bueno,
¿no?
Che, pero muy excelente.
Qué viaje, Silvio. Qué viaje.
Elena Roger.
Ese es cierre,
¿no?
Qué
bien cantás, tenés que dedicarte a esto. Y me decís, no sé, no estoy seguro. Me dice, mirá vos.
Juan, no fue la única, ¿no? Me acuerdo de Sapucay, me acuerdo del Nito Artaza,
sí, que, Nito, claro,
participando.
Que yo le dije, vos te sacás el nombre. ¿Cómo te llamas Nito Artaza? ¿Cómo te decís Sapucay? Es el grito de guerra de mi pueblo, me dice. Pero vos tenés que ser internacional. No podés quedar reducido simplemente a ser el hombre de Corrientes o de una parte de Santa Fe.
Y allá en Radio Splendid, de la mañana, Silvio Soldán, escuchábamos Soldán Esquina Tango.
Soldán Esquina Tango, sí. Soldán Esquina, pero venías de acá, de Radio El Mundo.
Venías, ¿no?, del mundo, y sí. Qué bueno.
Pues es que una cosa muy interesante. El espacio de 8 a 12 de Radio El Mundo, sí, de lunes a viernes, estaba ocupado por Cacho Fontana. Un día, Rivadavia contrata a Cacho. Entonces, Radio El Mundo contrata a Héctor Larrea. Viene Héctor Larrea, hace rapidísimo, con mucho éxito también, lo llaman de Continental, lo contrata Continental, se va Larrea, y ¿quién viene? Soldán. Entonces estábamos, competíamos a la mañana, Cacho Fontana, Héctor Larrea y yo.
Con un equipazo, Soldán, aparte, en esa mañana,
sí,
¿no?
Siempre un gran equipo, siempre bien rodeado. Sí. Uno piensa en la tele, pero también en la radio, siempre bien rodeado. También rodeado de gente de diversas miradas, diversas opiniones y diversas tonalidades. Por ejemplo, el Negro Blanc, ¿o no?
Sí.
¿Está ahí el Negro Blanc? Oh. No. ¿Está ahí, Guillermo?
Pero ¿cómo no voy a estar?
¿Cómo te va, Guillermo?
Buenos días, hasta ahora más o menos.
Se está despertando,
todos,
sí.
Y un gran abrazo a mi querido amigo Soldán, ¿no?
Igualmente, Negrito, para vos.
Yo estuve 15 años acompañándolo consecutivamente y tengo que reconocer que me dio mucho Soldán en relación a mi trabajo, porque era uno de los líderes de ese momento. Y trabajar en ese equipo era un verdadero orgullo, porque además Soldán siempre se rodeó de profesionales de primerísimo nivel. Y realmente así le fue, ¿no? Sí. Tantos años de éxito, porque todo el mundo, claro, conoce a Soldán por Grandes Valores, lo conoce por Feliz Domingo, por otras intervenciones televisivas, pero Soldán aportó mucho a la radio.
Sí, señor.
Y hacía un musical, por ejemplo, de apertura, que era un verdadero lujo. Tema por tema lo seleccionaba especialmente para después pasarlo.
¿Era así, Silvio?
Sí, tal cual. El Negro me conoce mucho.
No, ¿sabes? Y además estoy pensando, y hoy antes de empezar, Negro, sabes que hablando en el pasillo con Silvio, uno cierra los ojos, escucha la voz, y yo pensaba... ¿Cuánta gente realmente en este amplio mundo de la radio, de la tele, uno con los ojos cerrados puede reconocer tan fácilmente? Y creo que una de las voces que enseguida conoces, identificás, es la de Silvio. Es increíble, nos pasó con Ingrid, que decía, no puedo creer estar escuchando la voz.
Acá al lado mío.
Y está acá. O sea que tiene un sello que acompaña, como uno dice, hay canciones que son la banda sonora de la vida, hay voces también que son las que acompañan a uno a lo largo de su vida. Y es muy interesante lo que decís en cuanto a Silvio respecto a sus equipos, porque eso habla muchas veces de generosidad, de inteligencia al saber rodearte y de dar espacios que sabes que te la van a devolver.
Pero además te digo algo, era muy cuidadoso de todos los detalles del programa. Fíjate vos que, por ejemplo, en Radio Splendid empezamos de... Llegamos a hacer hasta 7 horas, creo yo, de 7 a 14. Era una cosa de locos.
Un programa ómnibus largo.
Lo disfrutábamos mucho. Y voy a decir algo: Silvio Soldán siempre estaba de buen humor. Eso era importante. El jefe de buen humor hace que los demás acompañen con buen humor. Aunque algunos de pronto no teníamos tan buen humor, pero él sí. Estaba siempre bien y era admirable porque Soldán también trabajaba de noche.
¿Sabes por qué Negro no tenía buen humor?
3-4 horas, qué sé yo.
¿Sabes por qué tenía buen humor?
Fenómeno.
Porque nunca me pasó nada malo.
No, momentito.
No, pero siempre conservé el humor.
Pero el humor, yo creo que, me voy a adelantar en la línea de tiempo, Silvio, aún en los momentos difíciles yo creo que el humor, más allá de su integridad, ayudó.
Sí, ayuda muchísimo, muchísimo.
Sí, tiene buen humor.
También ayuda mucho no tener odio ni rencor. Y yo no soy ni odio ni soy rencoroso.
No, vuelvo en la línea de tiempo para aquella historia con el Negro Blanc, pero lo digo porque hoy mismo se siente en esta mesa el humor de Silvio, su sonrisa. Antes de presentarlo ya se estaba riendo.
Pero además te digo algo. A pesar de que en radio no hay cámaras, siempre estaba excelentemente vestido.
Sí.
Y en alguna oportunidad estaba preocupado. Le digo, ¿qué te pasa? No, las medias que tengo no combinan con el pantalón.
No podés contar eso, Negro.
No me digas, Negro. No me vas a decir que se maquilló para ir a la radio.
Un momentito. Una novia que él tenía, gran piba ella.
Qué memoria.
Sí, señor.
Llegó a la radio al ratito con el par de medias con el color
muy bueno.
Que Silvio estaba esperando.
Y no podía sacar un par de medias que no combinaba con los zapatos y con el pantalón.
Lo cual demuestra que además escuchaba el programa o estaba muy atenta a algún llamado fuera del aire.
Siempre vestido en composé.
Un día llega Roberto Talich al canal, el jurado de Feliz Domingo.
Sí, señor.
Con una media azul y otra roja.
No, se fija en eso porque se fijan las medias. Ahora, Negro, ¿vos ibas igual de elegante a la radio?
Sí, no, porque yo además en ese momento dirigía una revista muy conocida, Radiolandia.
Nada menos.
Y entonces yo tenía que ir a la editorial y como director tenía que estar bien vestido,
sí, señor.
¿No? Por supuesto.
Sí,
¿no?
Señor,
no. Pero en general el equipo de Silvio no éramos muy pichones, éramos muchachos grandes ya y entonces nos vestíamos con sobriedad, digamos. No íbamos así nomás a la radio.
Bien.
Guillermo, y vos sos testigo, además, me parece, además como director de Radiolandia, de una época en la que, como decía Silvio hace un ratito, las figuras de la radio eran las figuras de tapa de las revistas.
Sí, ya no en mi época, ya aparecía con mucha fuerza la tele, pero igualmente te digo, en ese momento hacer tapa de Radiolandia era una cosa excepcional.
Sí, señor.
Era muy importante para cualquier artista.
Fotos posadas, y a la gente de la radio en esa época se la conocía porque participaba en televisión.
Exacto.
O porque
claro.
Salía en Radiolandia, porque
exacto.
Si no,
claro.
Algunos locutores, las caras, uno no sabía cómo eran.
Uh-huh. Exactamente.
Ahora uno los conoce porque están todos en la tele también.
Es verdad, en aquel momento no todos, y había algunos que sí, y que en el caso de Silvio, hablábamos también de Héctor hace un ratito y demás, tenían una exposición muy grande y una un público muy seguidor que estaba por ahí a la mañana escuchándolo en la radio y a la noche viéndolos en la tele, ¿no? Sí, claro. Y había que llegar.
Tené en cuenta que Silvio hacía, ponele, 5 horas de radio, de lunes a viernes, pero además tenía prácticamente 14 horas de televisión por semana.
Y me iba de gira
entre
los fines de
las horas de Feliz Domingo más la de Grandes Valores. Ni hablar cuando había un acto excepcional, porque para Romay el conductor siempre era Soldán.
Sí, señor. La verdad que
esa es mi gran preocupación. Tengo miedo que ahora me llame desde arriba.
No.
Está preparando algo allá.
Don Alejandro creo que te quiere acá un rato largo.
Mucho tiempo más.
Te necesita acá. Negro, un abrazo enorme y un
gracias,
gustazo,
Negrito.
Te agradezco.
Un abrazo.
Lo felicito por la idea del programa. A mí me gusta mucho la radio. Y realmente es una buena idea la que ustedes tienen.
Gracias.
Pero más allá de todo esto, la satisfacción de poder comunicarme con un amigo como Soldán, a quien respeto profesionalmente y quiero mucho personalmente.
Gracias, Negro.
Un gran
gracias.
Tipo, Silvio.
Es recíproco, totalmente. Un abrazo muy grande, Negrito.
Igualmente para vos.
Bichos de Radio. Un programa de radio sobre radio.
Ahora me estaba pensando lo siguiente, lo escuchaba al Negro Blanc, escuchaba recién El Separador, algo que nunca le deben haber pedido a Silvio, pero nunca en ningún programa de radio, nada, es que haga un separador de que, por ejemplo, diga Bichos de Radio, en Radio Nacional, un programa hecho con... Ahora no se lo vamos a pedir,
pero después sí. No, no,
después,
bueno, sí. Vamos viendo.
Después
bueno,
sí.
Bueno, sí, por favor.
Se lo podemos pedir, por favor. Que no, podemos ir los dos a la final, porque en algún momento vamos a parar la música, vamos a parar todo y vamos a decirle, Silvio...
Por favor.
Hacenos una artística. Y como nos gusta viajar en el tiempo, en vez de dejarla en los modos digitales, la vamos a grabar en un cassette en punta.
Que tiene que estar siempre en punta.
Sí, estar siempre en punta. Es, qué lindo lo de Negro Blanco.
Sí, maravilloso. ¿Sabes los elencos que he tenido? César Tiempo. Buah. Fioravanti.
Sí.
¿Te acuerdas de Fioravanti?
Sí, claro. Sí. Maestro.
Damián Cané. Julián Centella. Mosquera Montaña. Okay. El Negro Villita.
Sí,
si viviese el Negro Villita hoy, lo feliz que sería con Ginóbili y todo. Porque fue el primero que hablaba de tenis cuando el básquetbol no le daban bolilla acá.
Ahora me elegiste algunos tangos acá, entre ellos ninguna, ¿eh?
Porque soy un tipo, me gustan los tangos románticos.
¿Sí?
Sí.
Y vamos a ir a las noticias que ya vienen. Ajá. De la mano de don Edmundo Rivero.
¿Qué te parece?
Vamos a las noticias. Pero...
Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.
La audición, el receptor, la música característica, la radio a galena, cobran vida en una emisora. Nacional. Bichos de Radio.
Retomamos lo que decíamos hace un rato, ¿no? Seguimos en Bichos de Radio después de las noticias. En este podemos llamar el especial.
El especial
Silvio Soldán.
Absolutamente.
¿Te acuerdas que hablamos un poco de Feliz Domingo? Todavía no tanto porque...
No
esto,
nos metimos de lleno.
No,
todavía.
Escuchamos a Elena Roger y hablamos de Nito. De sí. Nito Artaza y el Sapucay.
Sí, que el señor Soldán le aconsejó que se cambiara, que se sacara el nombre Sapucay.
No le aconsejé, le ordené.
¿Se lo ordenó? ¿Fue una orden?
¿Y él cumplió?
No, él lo contó en el programa de Mirta hace poco.
¿De verdad? Nito, ¿es verdad eso?
Hasta Nito.
¿Es verdad lo del Sapucay?
Sin repetir, sí.
A ver cómo sigue, espera, a ver cómo sigue.
A ver, pero nene, ¿cómo se llama? Sapucay, parece un conjunto folclórico esto, viejo. ¿Cómo te llamás vos? Eugenio, ponete Nito, nene. Menos mal que no le dije que me llamaba Eugenio Justiniano.
Ponete Justi. Ponete Justin.
Claro, Justi, algo. Pero realmente, primero, bueno, saludo al amigo, un abrazo.
Otro grande para vos, Nito.
Bueno, igualmente, bueno, te quiero mandar un gran abrazo, pero es un incentivador, es un amplificador de la alegría, Silvio, como animador, ¿no? Como locutor y además como persona, donde uno lo encuentra. Y yo era un jovencito que estaba ahí en Feliz Domingo, y todos los días, como iba en vivo esos domingos,
sí,
y son monstruos los chicos, cuando están ahí, viste, si les gusta, te aplauden y se ríen, y si no les gusta, empiezan a hacer...
Y te dan la espalda, andate, ¿no?
Claro, y era la adrenalina de cada domingo que iba. Y la gran ayuda de Silvio, por eso yo digo que tiene que ver mucho con mi pequeño carrera artística de tantos años, pero realmente para mí fue una gran alegría participar con los jóvenes y tener a un hombre de experiencia que a cada uno que va lo animaba a que haga las cosas bien y con entusiasmo como lo hace Silvio, ¿no?
Te estaba escuchando. ¿Estás en Corrientes en este momento?
Estoy en Corrientes, sí, en Bellavista, en mi pueblo.
Mira,
porque
futuro gobernador, tal vez.
Voy a intentarlo, sí.
¿Necesitas un animador, un locutor para la campaña, para los spots?
Pero ¿cómo? Sin vivir y sin soplar, por favor. Yo lo decía en chistes ya, palabras de nuestro idioma que comienzan con la letra X, por ejemplo, X librista.
¿Podemos ir los dos a la final si hay balotaje?
Van los dos a la final.
Los dos a la final. Qué Nito ese.
Vos sabés que yo con mis hijos me río porque cada vez que nos acertamos con una llave cuando entramos a casa, yo le hago tan, 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 todos tenemos esa música de Mariano More, ¿no? Con Cecilia también, así lo tenemos presente siempre.
Y las frases, a vos te quedaron los dos a la final, sin repetir y sin soplar.
La cinta Gonzalito.
La cinta Gonzalito.
Un programa hecho con...
un programa hecho con amor, pero ¿qué?
¿Cómo metió frase?
Pero, perdón, para que quede claro, la idea entonces de que no te llamaras más Apucay y te llamaras Nito Artaza fue una orden de Silvio Soldán.
Claro, él decía, pero nene, parecen un conjunto folclórico, porque habían puesto Correntino, en fin, por esa
puta. Es el grito de guerra de mi pueblo, decía Nito. Sí. Me encantó entonces, que lo contaras en la mesa de Mirta, Nito.
Pero claro, ¿cómo lo voy a contar, Silvio? Si usted tiene que ver mucho además con ella, le dijimos, ponte Nito Artaza, ¿no?
Es que lindo queda Nito Artaza.
Claro, mirá, si no, hoy uno diría, bueno, no sé, el gobernador, el diputado, el señor Eugenio Justiniano Sapucay Artaza. No.
No, pero ahora si quiere ser gobernador de Corrientes, podría llamarse Sapucay, allá va a gustar mucho.
Ah,
sí, señor, además.
Tengo que contarte también las cosas que no son virtudes mías, que a veces llego tarde, porque en realidad hemos hecho radio también con Silvio, y entonces estábamos en una radio y yo le llegaba siempre tarde, y como él cerraba al mediodía, ya después me quedé con Matei, como que me quedaba arrancando Matei para la una.
Yo le pagaba el sueldo y él actuaba para Mateico, que salía detrás mío.
Es muy buena esa. Mirá si tenías el panorama informativo después, si tenía que ser la noticia.
Y él y Cacho Rubio, los dos llegaban tarde. Y se quedaban ahí. Claro. Mateico me decía, ¿me lo tocás un rato conmigo? Y sí, dale, ¿qué va a hacer?
Era cuando no existía el pase en la radio, ¿viste? De programa a programa, lo hacían.
Eché, Nito, sin hacer nombres, ¿no? Sí. Una vez hacía un chiste.
Sí.
Que vinculaba a la madre de un político.
Sí.
Pero era una cosa humorística.
Sí.
Y ese político se le había jurado.
No.
Y era político, que era peligroso, no digamos el nombre.
No digamos el nombre, pero ¿quién era, Nito?
No, no. Y yo lo llamé al político e intercedí por Nito. Hice una reunión entre ellos y se pusieron de amigos, pero estaba muy peligroso. ¿Te acordás, Nito, de eso?
Sí.
¿No?
Me acuerdo, pero yo voy a contar la anécdota porque yo hacía, en una época, cuando hacía televisión, hacía Herminio, ¿no? Herminio y Kelly eran.
Sí,
y Herminio hacía de cowboy y Kelly hacía de sheriff. Entonces decía, Herminio, ¿cómo le va? ¿Qué dice, compañero? ¿Qué sé yo? Y entonces entraba Kelly y decía, yo lo llevo preso a usted, ¿no? Y lo hacía los dos personajes. Y entonces, claro, el enojo de Herminio, después que lo llamó Silvio, hablo con él y me invitó a tomar un café a su oficina. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Artaza? Me dice, que a mí, Kelly, ni en la ficción me puede llevar preso.
Porque era Herminio, iglesia, justicialista y trabajador.
Era un personaje difícil.
Un día le digo a Herminio Iglesias, viene al programa de la radio.
A través de Silvio que le habló. ¿Eh?
Te salvó Silvio.
Claro, sí,
era,
sí.
Era con Silvio, Dele, con Silvio, ¿no? Era con Silvio sin Silvio.
Che, Nito, sin Silvio, por supuesto. Nito, escuché un día viene a la radio Herminio Iglesias. Y una pinta bárbara, muy cajetilla. Digo, pues usted es un conservador, viejo. ¿Y sabes qué me contestó? Dice, ¿y Perón qué era? ¿Acaso no era conservador Perón? Me lo dijo Herminio Iglesias, atención.
Justicialista y trabajador. Nito, la verdad que escucharte y escucharlo juntos con Silvio es un viaje también para nosotros acá en Bichos de Radio y saber que, bueno, el afecto y el recuerdo se juntan y permanecen presentes, ¿no?
No, de verdad, vos sabés que yo creo que para Silvio siempre son pocos los homenajes para un hombre tan digno, para un hombre que le ha dado también su vida al espectáculo y que uno le tiene no solo simpatía, admiración, sino afecto por su hombría de bien también, ¿no? Así que para mí siempre lo tengo allá arriba, Silvio, ¿no?
Bueno, simplemente para despedirte, hacete un zapucay. Revelate, queremos el grito de guerra ya que estás aquí.
En realidad es un grito de alegría, es un grito de, yo siempre digo, para darse coraje, para alegría o cuando uno está triste.
Sí,
y por supuesto, para darse aliento, pasó de las Malvinas a la alegría de un chamamé. Sí, tenemos que sentir algo, pero hoy estoy sintiendo la emoción de saludar a un amigo, a un grande como es Silvio. Gracias y por eso me pongo contento.
Un abrazo. Un abrazo grande, Zapucay.
Gracias, maestro.
Gracias. Te queremos mucho.
Adrián Corol e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
Ahora que cortó Nito, ahora que ya está fuera del aire, sí. Contanos la verdad. ¿Cómo era Nito?
Nito, muy distraído. Él vivía en Constitución.
Sí.
Hace años.
¿Cuándo vivía en Constitución?
Claro, ¿cuándo vivía en Constitución? Ahora ya no vive más en Constitución.
No, por eso.
Un día llega, le hacen una nota en Canal 7, que en ese momento era TC. Le hacen una nota en Canal 7, sale, va a buscar el auto, se vuelve, llega a su departamento y me olvidé algo. ¿Qué me olvidé? ¡Mi mujer! Fue a buscar el auto. Fue a TC. Estaba en la puerta esperando a la mujer.
O sea, no era real. Era
cosas así, mil.
Pero un tipo, ¿no? Que se formó básicamente al lado tuyo. A tu lado fue muy importante.
Es cuando llega de Las Marías allá en Corrientes, debuta en mi programa, en El Especial.
Qué increíble. Era
un tipo encantador, sí, en todo el sentido de la palabra.
Inquieto.
Y cuando
inquieto.
Lo escuchás hablando seriamente, sí, en el Congreso, sí, es un gran político, ¿eh? Sí, atención.
Sí. Sí. ¿Cuánta gente debutó en tus programas, no?
Uy, muchísimo.
¿Cuál así recordás ahora así que te viene a la mente que decís, no puedo creer que esta estrella haya debutado en alguno de mis programas?
Hay mucho, no me acuerdo en este momento. Pero es que participaron, por ejemplo, en Feliz Domingo, cualquier cantidad.
Sí.
Mario Pergolini.
Sí, señor.
Ganó una prenda. ¿Con qué prenda ganó? ¿Qué sabe usted de tango? El referente del rock and roll.
Claro.
Mira vos.
Por ejemplo, ¿no? Pero hay un montón, no me acuerdo, fueron tantos.
El otro día venía para acá, para la radio, veo una ficha así, a simple vista me pareció Carlos Gardel, y era Guillermo, ¿no? Guillermito Fernández, que está que también uno lo relaciona más con Grandes Valores.
Grandes Valores.
Un día le quedaba chico el tango y se fue a Estados Unidos, y grabó en Estados Unidos, hizo la gira, vino a Buenos Aires, y después la nostalgia puede más, viejo. Volvió a Argentina, siguió cantando tango.
Volvió a lo suyo.
Y hoy es un referente absoluto del tango.
Hablando de tango, un amigo tuyo que le gusta mucho el tango, hablando de este tema, y que vos aparentemente, creo que la historia tenía que ver con alguna publicidad que vos ibas a hacer y después dijiste, no, se la voy a dejar que la haga él porque sí. Creo que es de una naftera, de una petrolera.
No, la voy a dejar, no, es que realmente dije, ¿por qué no la ven a Héctor? Sí. ¿Hablas de Héctor Larrea?
Sí.
Y efectivamente Héctor comenzó haciendo, creo que era YPF, no estoy seguro en este momento.
Era algo de eso. Y muchos años.
Él estaba en Radio Antártida.
¿Estabas en Radio Antártida, Héctor?
Sí, ¿cómo les va?
Amigo, amigo niño hermoso.
¿Te acordás de esto, Héctor?
¿Qué trío?
El trío más mentado.
Adrián Corol, sí. Ingrid Beck, Silvio Soldán.
Faltabas vos nada más.
Yo me estoy muriendo acá. Quiero que sepa que me estoy desmayando.
Eso es realista, ¿qué querés que te diga?
A partir de este momento, mira, Ingrid y yo, niño hermoso, nos vamos a llamar a silencio por un ratito y lo dejo en comunicación directa con el señor William Silvio Soldán.
Sí, Héctor, estaba recordando, Héctor, cuando de 8 a 12 por Radio El Mundo iba Cacho. Lo contratan a Cacho de Radio Rivadavia, se va y entras vos de 8 a 12 a hacer rapidísimo. Te contratan de Radio Continental y vengo yo a hacer Radio El Mundo de 8 a 12 con Batinata. ¿Te acordás de aquello?
Sí, pero es más o menos así.
¿Cómo era?
No, Cacho ya se había ido de Radio El Mundo hace tiempo.
Pero hablo del siglo XVI.
Sí, todavía no había nacido la radio.
Mirá, prácticamente.
Mirá, como yo fui un protagonista de la entrada del mundo, te digo. Me acuerdo, yo cuando Cacho se fue, yo escuchaba furiosamente el Fontana Show. Entonces se fue, Cacho se va a Radio Rivadavia.
Claro.
Pero mucho antes. Yo entré recién en el año 1969 en Radio El Mundo.
Ajá.
Estuve 2 años, estuve 69 y 70, de allí fuimos a Radio Continental.
Y ahí ingresó a Radio El Mundo.
Podemos emparejar los números.
Empardamos.
Y después, en el 70 y... En el, a ver, 70, 71, 72... Hice Radio Continental. Después claro. Me fui en el 73, empecé el día de las elecciones, el 11 de marzo, en Radio Rivadavia y me quedé toda la vida. Claro. ¿Cómo era? A ver, emparejemos.
Sí, emparejamos, estamos bien ahí con los números.
Totalmente.
Empardamos. ¿Qué podés decir del señor Soldán, Héctor? ¿Qué podemos decir?
Es increíble, Soldán. Soldán es una persona... Es un muchacho educado, en principio. ¿Qué digo, educado? Cuando yo recién empecé, yo estaba en Canal 7, era una figura consagrada, absolutamente consagrada. Yo había ido con un programa que se llamaba Galería de las Sorpresas, pero fue un momento de iniciación fallida para mí en la televisión. No obstante, me encontré con un hombre absolutamente consagrado como Silvio, una figura ya importantísima, pero que me daba pelota como si yo fuera importante también, y yo recién empezaba. Eso es ser una persona educada, eso es una persona de bien, de tratar a todo el mundo igual, ¿no? Y entonces yo le debo eso, de haberme hecho sentir seguro, de haber podido conversar con una persona importante mano a mano. Después cada uno tomó su camino, ¿no? Pero bueno, para mí era importante que me trataran bien en ese momento. Eso es Silvio. Eso lo define a Silvio mucho. Es una persona de bien, Silvio.
Silvio y Héctor, ¿qué podemos decir del señor Larrea?
Un fenómeno.
Un fenómeno.
Todo
un fenómeno.
Lo contrario.
Hizo un ciclo por Canal 9 que era maravilloso. El 6 para triunfar.
Sí.
Sí,
claro.
Señor.
Que además me lo robaron a mí.
¿Cómo te lo robaron? ¿Cómo te lo robaron a
mí? No,
vos?
El programa no, el título.
¿Ah, sí?
Claro, porque hacíamos nosotros un segmento que se llamaba así justamente. Yo recuerdo que tu productor pidió permiso para si podíamos usar el título.
Sí.
Y ahí empiezan ustedes con eso que fue un éxito monumental. Oh. Lo nuestro era simplemente un pequeño.
Una sección
pequeñita que había en Feliz Domingo. Qué pero nace ahí el título, no el programa, el programa no. El programa además fue uno de los grandes programas de la televisión argentina de entretenimiento, ¿no?
Dijo de fondo Héctor, vos tenés más memoria que yo.
Héctor... Yo tengo más memoria que yo. Es impresionante.
Hasta, no hasta escúchame, hasta se llegó...
a Silvio y digo que el mecánico le puso el velocímetro al
revés. Héctor, escucha esto.
Menos años. Hoy te crucé.
Sí.
Y me llevé, hacía mucho que no te veía, Silvio. Y me llevé una impresionante buena sorpresa. Estás fresco, estás saludable, estás muy bien. Me
gracias,
alegro
querido,
tanto.
Gracias. Pero quiero recordar otra cosa, Héctor. Que también robaron una secretaria mía.
No. No.
A la flauta.
¿No te acordás de eso?
Che, Héctor, hay que robarle. Hay que robarle una secretaria a Silvio. No es fácil.
Si querés, te digo las iniciales.
A ver.
Silvia Zuller.
No.
Sí.
Estaba conmigo en Grandes Valores. Fuiste un día vos de visita al programa y Warner la vio a Silvia, le gustó mucho y me dijo, si vos me permitís que la lleve al programa de Héctor, pero cómo no. Y ahí hacía Grandes Valores conmigo y con Héctor hacía también
esto,
la secretaria.
Esto termina en intrusos.
¿Te acordabas de esto, Héctor?
Aparentemente no.
¿Ves que tiene más memoria?
De él? Bueno, yo no sigo de Silvia, no, pues, ¿cómo no me voy a acordar de Silvia?
Sí, claro.
Pero... fue una compañera muy amable, muy agradable con todos nosotros.
Sí, lo sé.
Y hizo una linda temporada con nosotros, después se fue, no sé cuándo, pero la trayectoria que tuvo con nosotros fue muy linda.
Sí, me acuerdo, sí, perfecto, sí.
Siempre fue una chica muy vistosa, muy elegante, ¿no?
Sí. Que se quedó pensando así.
Y muy calladita.
Héctor, pese a que lo queremos a Silvio y hablando de radio, y agradeciéndote, quiero dejar en claro y en secreto que vos y yo seguimos teniendo un mismo ídolo, ¿es así?
Nuestro ídolo es...
No lo podemos decir, pero lo seguimos teniendo.
No lo podemos decir.
Pero tenemos una especie de tótem secreto.
Además, si lo vamos a decir y no vamos a decir el motivo, que no lo vamos a decir.
No lo vamos a decir.
Más vale no digamos nada.
¿No? No, pero podemos decir que es también un bicho de radio.
Pero tenemos nuestro ídolo.
Sí, y lo llevamos en el corazón.
Yo hubiera querido ser como él.
Pero a Silvio también. A Silvio lo tenemos como ídolo.
A Silvio lo tenemos como ídolo.
Total.
Pero claro, a partir de entonces, de ahora ya tenemos dos ídolos.
Tenemos dos ídolos. Silvio y el otro.
Sí, Niño
Hermoso. Niño Hermoso, te queremos y es un gusto. ¿Sabes lo que fue escucharte a vos hablando con Silvio? Ya está, me voy a grabar esto y lo voy a escuchar.
Bueno, quiero decirte, Héctor, que me encantó verte después. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Me encantó verte, estás bárbaro. Te mando un fuerte abrazo y sabes que te admiro muchísimo.
Yo quiero subrayar una cosa. Voy a mandar a todos, yo no tengo Facebook ni nada, pero voy a abrir redes sociales para la consagración de este trío de esta tarde.
Gracias, Héctor.
Perdón, cuarteto.
Señoras y señores, Ingrid Beck, Silvio Soldán, Adrián Corol.
Bichos de radio con Héctor Larrea.
El nuevo trío de los Panchos, Bichos de radio.
Gracias.
Un abrazo, chao, niño. Adiós, niño.
Gracias, Héctor. Un abrazo grande.
Viva la radio.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
¿Viste cuando uno dice que le gusta mucho la radio y que le gusta mucho hacer radio? Bueno, es por momentos como el que acabamos de vivir.
Sí, yo a fin de mes, después de este programa, voy a volver a preguntar cuánto tenemos que pagar para seguir haciendo esto. Me acuerdo, nada que ver, me saltó la fe. Ahora vamos a hablar de Grandes Valores, pero me acordé una vez en Feliz Domingo, época de los Twist, Pipo sí. Chipolati había hecho un tema musical que lo nombra Silvio, esto lo vi en Feliz Domingo, y Silvio contó que él autorizó, mirá, porque para usar el nombre de él en una canción hay que autorizar. Y sí. Usted lo autorizó.
Pero no Pipo, ¿eh? El primer dijo que saca Virus.
El virus también, virus. Pero che, también los Twists lo hicieron. Dicen Sol, Dan en una canción.
Sí. Pero Virus un día también. Van los hermanos Moura.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, claro. Julio, Marcelo, sí.
Yo estaba preparándome para hacer Grandes Valores del Tango. Viene uno de los porteros, me dice, Silvio, ahí afuera dos muchachos muy raros. Eran flaquitos, ¿viste?
Claro,
además vestidos
con el pelo parado.
De rockero, claro. Y qué sé yo. Todo lo contrario a la gente que iba a ver Grandes Valores del Tango.
Y
en esa época no había temores, ¿viste? No pasaban cosas raras. Digo, ¿qué pase? ¿Te parece? Sí, sí, decirle que pase. Vinieron a mi camarín, se presentaron muy respetuosamente. Somos fulano, mengano. Mucho gusto. Vamos a sacar un disco, formamos un grupo que se llama Virus, vamos a sacar un disco y queremos grabar una canción dedicada a usted. Y yo, te imaginás que temblaba, digo, ¿qué van a decir estos de mí? ¿Qué es lo que dice la canción? La canción se llama, desde el primer disco de Virus, Supercolor. Recién aparecía la televisión en colores. Entonces decía algo así como, querían comprar un televisor en 30 cuotas con indexación para poder ver a Silvio Soldán en supercolor. Y autoricé, porque tenía que...
Hay que autorizar.
Claro, o sea, vos te nombran una canción sin autorización, podés hacerle un conflicto.
Claro.
La autoricé y salió el disco. Y el día que la presentaron, que fue en el Teatro Astral de la calle Corrientes, fui en un palco yo mirándolos ahí. Los chicos me dedicaron el tema y todo. Y todos los pibes que estaban abajo me miraban con ojos raros porque no me identificaban.
No, no te conocía, claro.
¿Qué está haciendo este tipo acá con el rock and roll?
Después tuviste relación con los Decadentes también.
Los Decadentes. Era alejado mío, los Decadentes.
Claro, o sea, te has movido en los diferentes ámbitos bastante cómodamente. Aunque uno te tenga identificado con el tango, el público de rock también te ve como una...
Y jugaba dos puntas.
No, pero además dentro del tango también se manejó con amplitud, porque hay muchas líneas, y dentro de su carrera autoral también ha escrito no solo tangos, has escrito...
No, ha escrito
de todo. Todo.
Boleros, baladas, canciones infantiles, canciones folclóricas. Sí. Le hice grabar a Chasman y Chirolita dos discos, le escribí las 24 canciones. ¿Te acuerdas de Chasman?
Sí, sí, tengo un vinilo que me regaló uno de mis hermanos de Chasman y Chirolita, así que me va a fijar los créditos, claro, me va a fijar los créditos.
De los 24 temas yo hice 23.
Bueno.
Y uno era del mismo Chasman, donde cuenta esa historia de muñeco y qué sé yo. Sí. Además son todos míos, con música de Marafiotti, de Mochín.
Claro, porque hay también una época de grandes músicos y de grandes orquestas, como decía Silvio, no de tres músicos con sintetizador o con una computadora, que en el tango muchas veces también pasa, las grandes orquestas de tango muchas veces se ven reducidas a otro tipo de formación. Y volviendo a Grandes Valores, quien hoy es Guillermo Fernández, era Guillermito.
Sí, Guillermito, claro.
¿Y qué te acordás?
Hasta que un día dijo, no soy más Guillermito.
¿Él lo dijo o se lo dijiste vos?
No, él lo dijo.
¡Apa!
Y después volvió a ser Guillermito él mismo.
No se lo puede sacar.
Porque se dio cuenta que no se podía sacar de encima el Guillermito, y todo el mundo lo ama así.
¿Lo escuchamos? A ver.
Guillermo Fernández. María y Guillermo. Iván, ¿cuántos años?
Yo voy a...
Finalista el 80. 11 años. ¿Debutabas entonces en el 69?
En el 70.
Ah, ya. ¿Y vos?
Y yo en octubre del 69.
Octubre del 69.
Un poquito tiempo de diferencia.
¿Cuánta agua bajo el puente, no?
Muchos años. Para nosotros por lo menos muchos.
Qué maravilla. Claro, empezaron tan pequeños, ¿no? Y siguen siendo pequeños todavía. Al revés de quien les habla, que empezó grande y sigue siendo grande. No hay forma de cambiar la cosa, ¿no?
No, pero estás muy joven.
Y bueno, para algo hemos servido, ¿no es cierto? Para lanzar esa idea que de alguna manera... Creo que está dando frutos.
Fue captada por la gente, además, tu idea. Y además, con estos programas tan importantes de tango, realmente con los valores jóvenes, con la importancia que se le está dando a los valores jóvenes en estos programas, realmente creo que empezó la década del 80.
Es un sueño, ¿eh? No un sueño de barrio solamente, es un sueño de todo el país. Pero ellos van a cantar, sí, un sueño de barrio.
De un sueño lejano, tu mano buscando la mía.
Año 1980, ahí estaban Guillermito y María José.
María José y Guillermo Fernández.
Qué bárbaro.
Qué parejita eran, es fantástico. Muchos chicos surgieron. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Airbag.
Sí.
El líder de Airbag, ¿cómo se llama?
No,
comenzó siendo un nenito de 6 años cantando en Grandes Valores del Tango.
Con los pelos así los he visto.
Cuando era chiquitito cantaba en Grandes Valores, cantaba tango.
¿Quién más? ¿Te acordás?
No sé.
Bueno, vos sos también uno de los que tuvo la posibilidad, ahora que me estoy acordando, de tener un mano a mano con Jorge Luis Borges.
Sí, claro.
Contanos eso. Contame eso.
Me hizo pasar una noche espantosa.
Contame la de Borges, por favor.
Pero que la recuerdo como la mejor noche de mi vida.
Adelante.
A pesar de que me hizo sufrir enormemente.
¿Cómo fue? Porque
me daba la contra en todo. Claro, Ulises Petit de Murat, que estaba en el jurado de Feliz Domingo,
sí,
me dice, jugó con usted como juega con todo el mundo.
Claro.
Como es un tipo que está mucho por encima de todos los demás, entonces se divierte. Tiene que divertirse. Se divirtió con usted el miércoles, lo pasó bárbaro.
¿Qué sé yo?
Hablaba de repente, por ejemplo.
El tango.
Nito Mores canta Oro y Gris, un tango de Mariano Mores con letra de Leo Menaroz. Leo Menaroz, poeta,
sí, señor,
gran tipo además,
sí,
que también era jurado de Feliz Domingo,
señor,
en su momento, canta el tango y él, Borges, le llevaba la contra a todo. Digo, este tango es la música de Mariano Mores, la letra es del poeta León Benalós, su amigo. Entonces, caramba, dice Borges. Se ve que el peronismo le ha hecho mal. Porque era peronista. Él tenía que encontrarle algo, ¿viste? Se ve que el peronismo le ha hecho mal. Por ejemplo, cantan el tango 1,
¿sí?,
de Enrique Santos Discépolo.
Sí.
Esto no lo voy a desconocer. Enrique Sánchez. ¿Quién es ese mozo?
Era para molestar.
Sí, para molestar nada más. Bueno, es un gran poeta, bla, 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 qué sé yo. Dice, a ver. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Esperanzas, ansias. Ay, 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 cuánto ripio. En poesía, cuando la rima no es perfecta, se llama ripio.
Claro.
Cuánto ripio. Así me destrozó toda la noche. Todo lo que le decía, pa, me daba.
Todo al aire.
Escúchame, al aire, lógico. Un poema, un soneto precioso del que se llama El Ciego. Y como yo tenía problemas en la vista, le leí el soneto. Ay, caramba. Este soneto es suyo, me dice. No, maestro, es suyo. Ay, caramba. Lo ha dicho usted tan bien que no parece mío. Era un genio total. Pero me volvió loco las 2 horas. Fue un programa especial de 2 horas. Todo lo que le decía me daba en contra.
Pero tener la...
Me hace acordar a Gina Lollobrigida,
¿sí?,
con la que hice un programa de 2 horas.
Sí.
Y todo lo que le pregunté me decía todo en contra.
¿No le gustaba nada o te llevaba la contra?
No conocía a nadie.
¿Te desmentía?
¿Te desmentió la foto?
Estaba de moda Guillermo Vilas.
Sí, sí.
Y estaba de moda Panatta, se llamaba el gran tenista italiano.
Sí.
Yo le hablaba de Guillermo Vilas, nunca lo escuché nombrar, me decía. Yo era muy amigo de Pedro Luis Raota.
Sí, el fotógrafo.
Tal vez el más grande fotógrafo.
El fotógrafo.
Y ella era fotógrafa. Le hablé de Raota, me dice, no lo conozco, nunca lo vi nombrar. Y así todo.
¡Qué buena onda!
Me mató. 2 horas.
¿Cómo
de
la remás? ¿Cómo remábamos?
Y hay que remar.
¿Cómo remábamos?
Porque encima, es como cuando entrevistás a alguien y le haces una pregunta y dice, y bueno.
Sí, no.
Le preguntás otra cosa y no, claro. Te vuelves loco.
Sí, pero encima en vivo, además. O sea, no, ahí hay que remarla. No se puede decir, bueno, vamos, cortamos
no,
hay que y
remar,
editamos.
Remar.
Hay que seguir para adelante.
En cambio, le hizo otro programa de 2 horas. Con Iva Zanicki. ¡Qué maravilla de mujer! ¡Qué simpática!
Otra historia, ¿no?
Otra historia. Pero en la vida siempre hay cosas así, ¿no? Pero lo de Borges fue monumental. Monumental. Yo sufrí mucho, pero aprendí tanto de Borges. Además, ese sarcasmo que tenía para decirte las cosas, ¿no? De repente,
el humor.
Ángel Cárdenas,
sí,
cantante que cantaba Control en una época, cantó 3 milongas de él. Las disfrutó tanto. Apoyaba el mentón sobre sus manos. En el bastón. Así, y disfrutaba. Todos los demás temas lo miraba con intrascendencia, no le gustaba, miraba para otro lado. Así. Pero cuando escuchó las canciones de él, era muy ego,
Sí.
Terriblemente ego. Era.
Lo nombró Pichuco.
Sí.
Hace poco se cumplió un aniversario de Pichuco. Estaba pensando, y hablamos antes del peronismo, y
sí,
me estaba acordando de Manzi, la vida en Orsay, qué bien que estaba esa obra sobre la vida de Manzi.
Manzi, sí, cuando estudiaba abogacía, esto es real, se entretenía versificando los artículos del Código Penal.
Genial.
Tomaba los artículos del Código y los hacía en verso.
Genial.
Para estudiar, una maravilla, además. Perfecto para estudiar.
Y vamos a escuchar entonces esa poesía de Manzi en la voz de don Floreal Ruiz.
Y mi cantante favorito.
Y Pichuco.
Floreal, claro.
Y Pichuco, la orquesta de Aníbal Troilo.
Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagarlo.
Bichos de Radio.
Estaba pensando en este Pulín, que quería ser actor de teatro independiente y que después terminó haciendo en distintas películas del mismo.
Ah, sí, 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 sí.
Del mismo, pero no en cualquier película, y laburaste con grosos también y con referentes. Yo,
Hugo del Carril, por ejemplo.
Contá, ¿qué más? ¿Cuál es la película que apareces con? Hay una con bigote.
Ah, sí, ahí no hago de Soldán, ¿eh?
No,
hay un por empleado, un empleado de una oficina, compañero de Juan Verdaguer.
¿Y Ernesto Bianco?
Y Ernesto está. Bianco, exactamente.
Aquel después hizo Cyrano de Bergerac, Bianco, un fenómeno. Y Juan Verdaguer, otro fenómeno.
Gran humorista.
Gran humorista, que también merece ser rescatado.
Sí, absolutamente.
Vos sabés que yo soy...
Tuvo muchos grandes valores del
sí,
tango.
Sí, claro. Yo tengo relación con su hija, Jenny Eugenia, que está en Estados Unidos y trabajó para la administración de Obama. Ah. En Estados Unidos, la hija de Juan Verdaguer.
Yo le daba el pie para los chistes. No, lo veo muy bien, don Juan. Es que estoy muy feliz. ¿Qué le pasa? ¿Sabes? Vengo de hacer un viaje de placer. No me diga, ¿dónde viene, Juan? Del aeropuerto, despedir a mi suegra. Esa era, es humor Verdaguer.
Sí,
sí, pero así, lo contaba así. Además, lo contaba de una manera que era, no, era fuera humor blanco o del otro, era muy gracioso. A mí
todo,
me hacía reír,
relato.
Yo era chica, a mí me hacía reír Verdaguer.
Así que yo era amigo de él, no sabía que era uruguayo. Un día voy a Montevideo, claro. Me encuentro con él. ¿Qué estás haciendo acá?
Vivo.
Vine a renovar mi documento. Y acá lo renovás en Uruguay. Si yo soy uruguayo, no ¿qué? Sabía nada.
Una vida muy intensa, ¿eh?
Ah, totalmente.
Muy intensa la de don Juan Verdaguer.
Y no sé si ustedes recuerdan, muy poca gente se acuerda de esto. Él trabajaba en el teatro, se subía a una escalera de una sola mano, digamos, sí. ¿No? En vertical. Se subía al tope de la escalera, muy alta, y tocaba el violín ahí.
Porque
arriba.
Él venía del circo. Él venía del circo. Él venía del circo.
Sí, sí. Biondi también venía del circo.
Exactamente. Y sufrió mucho Biondi en el circo.
Totalmente.
Había uno que se hacía llamar Chocolate, que lo maltrataba Biondi.
Lo maltrataba mucho.
Exactamente.
Mucho. Yo fui bastante amigo de Biondi también. le hice grabar un disco a Biondi.
No, ¿cómo fue esa historia?
No.
¿Vos le decías grabar disco a todos?
A todos.
Bueno, vos también grabaste.
A la mucama que contestaba el odor pregunta sí. sobre Kennedy, le hice grabar un disco también. No pasó nada, ¿no? Pero Gracias John, se llamaba uno, y el otro John John, por el hijo.
Sí, sí.
Y a Biondi le hice grabar un tema, dos temas que escribí junto con él. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo, querido? ¿Dónde me pongo? Donde quiera que me pongo. ¡Pah! ¡Qué cachetazos me dan! Decía.
¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me pongo? Claro. ¿Cuántas una época, bueno, Biondi era más guarmestre. Uno lo identifica más con la época de los cubanos.
Bueno,
¿no?
Que él viene de
él
Cuba.
Viene de Cuba. Exactamente.
Claro. Sí. Yo pensaba en las frases de Silvio Soldán que quedaron grabadas en el. Digamos,
en la cinta de Gonzalito.
Claro, en el imaginario de todos nosotros. Y pensaba, vos. Cuando decías algo así, ¿pensabas que eso iba a quedar grabado para siempre?
No,
que iban
no,
a hacer...
no. Era... Son cosas espontáneas que salían en el momento. Yo veía que tenía cierto resultado, entonces la repetía. Y la repetición hace que la gente pues se acuerde, ¿no?
Pero, y no era fácil, porque recién lo decían hace un rato, esto con Nito, sobre todo los domingos, domar a las...
Fiera,
a las
sí.
fieras del
a las
secundario
fieras que, había en el
que querían su viaje de egresados.
Lo sabemos todos los que pasamos por
todos
ese programa.
Pasamos, todo, ¿quién no entró a Geli? ¿Quién no entró a la calle Geli? ¿Quién no entró a la calle Geli? Y ahí, digamos, uno se encontraba con que había horas y horas y horas de sostener un vivo y también... Algo que yo rescato es las distintas duplas que vos formaste en Feliz Domingo.
Tuve compañeros maravillosos.
Exactamente, y el funcionamiento de esas duplas, sí. ¿no? Que no es fácil, eso depende
Leonardo
de
Leonardo Simons, Jorge Rossi, Jorge Formento, sí, la cantidad de compañeros muy buenos.
Que esa ida y vuelta de cada domingo cuando renacía la esperanza, de alguna manera uno te ve a vos. Yo
Marcelo Dos Santos.
Marcelo Dos Santos. Yo cierro los ojos y lo veo a Silvio, pero pienso también en la dupla. Y cómo funcionaba y ese, pero no es fácil la química y todas esas cuestiones, ¿no? Lograr eso, que lo has logrado como escuchamos también con tus compañeros en radio.
Sí, sí, claro.
Ahora bien, el momento culmine, este es un secreto, vamos a tratar de dilucidarlo,
sí.
¿no? A ver si había algún tipo de efecto especial en aquella época. Cofre de la felicidad.
Sí.
El salto, de Silvio Soldán, en el aire. Sí. Casi se salía de
sí,
cuadro.
Sí, de plano, ¿no? Sí, sí.
¿Entrenabas físicamente? No. ¿Cómo?
Era un saltito chiquitito.
Pero parecía tan grande. ¿Viste que es que cuando uno no fue nunca a un estudio de tele y después va, te parece más chico, pero claro. Para nosotros era tan grande.
No, el tema era así. Resulta que la primera vez que lo hago fue a consecuencia de que había un grupo de chicos que eran, se veía que eran muy pobres, que no tenían ninguna posibilidad de viajar a ningún lado. Además estaban como cohibidos frente a los demás. No se mezclaban con los otros, estaban como avergonzados, uh-huh. digamos. Y a mí me daba mucha pena. Cuando llega el momento del cofre de la felicidad, yo lo veo en la fila al pibe y ha ganado una prenda, no me acuerdo cuál. Viene uno, intenta, no abre, y yo decía, ojalá gane este pibe. Cuando llega el turno del chico, ¡ping!, abre. Me dio tanta alegría que me salió del alma. ¡Pegué un salto de alegría! ¡Abrió! Y el director, con gran habilidad, creo que era nadie en ese momento, lo pasó en cámara lenta. Entonces parecía que saltaba 2 metros, saltaba 20 centímetros, 30, qué sé yo. Nada. Pero, y le apoyaba en el hombro del escribano también, además, para pegar el salto más alto.
La repetición es lo que te daba el efecto.
Claro,
y
de la gran altura, ¿no?
O sea, yo no me costó concebir después de Feliz Domingo, los domingos ya cambiaron, ya fueron para otro lado los domingos de la gente, ¿no?
Después de Feliz Domingo, sí, hay un antes y un después, y además creo que no debe haber otro personaje como Silvio, que digamos al que todos hayamos conocido. Todos sí. los de ciertas generaciones lo conocimos personalmente porque sí. pasamos por ese programa. Entonces, su voz, su imagen, tiene un efecto que trasciende además lo que él hizo de manera profesional, sino que hay como un lazo de afecto de alguna manera.
Yo te voy a contar algo que en sintonía con esto hablando de radio, pero ahora voy a hablar de tele. Mis abuelos, los miércoles, tenían, yo te diría, una cuestión religiosa. Grandes valores.
Claro, los miércoles.
Mis abuelos, los miércoles, bueno...
De 20, 30.
No los podías llamar por teléfono. No, o sea, si estabas en la casa de ellos, grandes valores.
Silencio.
De punta a punta, mis dos abuelos, Clara y José. Nosotros, los nietos, los domingos...
Mira, vamos, va, sí. Se miraba,
o sea,
Feliz Domingo.
Tenías... Esto es lo que quiero decir, es un Silvio Soldán que atraviesa también generaciones en el mismo momento. No es fácil eso, Silvio.
No, todo el mundo me decía cómo era, y no sé, qué sé yo. Yo lo hacía con el mismo entusiasmo.
El rock, el tango, los pibes que se van al viaje egresado a Bariloche, con los chicos que empiezan a cantar tango, los consagrados, Borges. ¿Cómo integramos todo eso en una vida?
Y no sé, salía todo con mucha espontaneidad, ¿viste? Era muy natural. Llegamos a las cosas. He pasado tantas cosas. Tengo 59 años en esto. Si cuento desde que hice los primeros programas como conductor de televisión.
Sí, sí,
que
sí.
Que fue en 1959.
Uh-huh.
58 años. Que conduje los dos primeros ciclos que hice en Canal 7. Todavía no había otro canal en ese momento. Uno se llamaba Tangos de Sobremesa. Mirá vos, ya el tango. Iba los sábados al mediodía por Canal 7, claro, el único. Con Enrique Mario Franchini, el violín, una fila de 5 o 6 violines, y el piano de Chupita Stamponi, unos músicos excepcionales. Y los jueves, desde los estudios de la Warrington Pictures, una compañía de filmaciones, de películas, sí, sí, que estaba en la calle Pavón 2444.
Donde fue Canal 11, Telefe, hasta...
Le alquilaba a Canal 7 un pedacito del estudio, y ahí conducía con María Concepción César, ya ella la consagrada, yo recién empezaba. No quiero decir que sea mayor que yo, pero estamos por ahí, ¿viste?
Hizo una cena como diciendo...
Se llamaba Varieté el programa.
Qué bien se la ve a María Concepción.
María está maravillosamente bien y es una persona excelente.
Sí, señor.
Recién dijiste como casi con sorpresa, mirá, vos era de tango también, y no hablamos de cómo apareció el tango en tu vida.
Bueno, Julio Sosa dice, yo me hice en tango. Yo también me hice en tango. Cuando yo era chico, en las radios no se escuchaba la música que se escucha hoy, se escuchaba tango nada más. Entonces a mí me encantaba el tango. Y bueno, el tango se fue metiendo en mi sangre. Cuando tengo la posibilidad de hacer grandes obras del tango, bueno, me encontré con toda la gente que yo admiraba
el tango
y que
la,
no conocía personalmente.
Claro, el tango y la radio también se
también,
te metió.
También, por supuesto, claro. En las radios no había otro tipo de música.
Ahora,
tango.
Julio,
y un poco de jazz.
Julio Sosa también dijo algo, no sé, me parece que algo le debe haber influido al hombre. Yo anduve siempre en amor.
¿Qué
me van a hablar de amor?
¿Tu
gran amor? En todo sentido, te lo pregunto, amplio. Puede ser de laburo, a una persona determinada. ¿Hay un gran amor?
Y no, hay varios grandes amores.
Por ejemplo.
Mis viejos son un gran amor mío, los adoro siempre. Tanto a mamá como a papá. El medio en el que estoy, lo amé intensamente. La radio, la televisión, el teatro, el show, el espectáculo. Yo me siento un artista. No sé si soy, me siento.
No, bueno, has dicho cosas muy interesantes y además cosas poco conocidas. Hablábamos de tu paso por el cine haciendo Soldán y no haciendo Soldán. Uh-huh. Es autor de más de 200 canciones, tu vocación en el teatro independiente.
Hice teatro hace unos años.
Sí.
En Carlos Paz.
En Carlos Paz.
Claro, nada menos que Norma Pons, encabezando con Norma.
Sí, sí, sí,
vengo por
sí.
El aviso, una comedia francesa muy linda. ¿Sabés lo que es trabajar con Norma Pons? Cada vez que subía al escenario Norma, era una clase magistral de teatro, maravillosa. Estaba también la hermana Mimi Pons.
Norma y Mimi Pons, que también tuvieron una gran historia artística que atravesó distintas cuestiones, como por ejemplo aparecer en Adiós Sui Generis, aparecen también, sí, cosas por el estilo. Pero bueno, volviendo al tango y a la radio y a la tele, ¿qué rescatás de la radio? De la radio en sí, porque estos bichos de radio, entonces, la radio hoy, la radio en tu historia, ¿cómo imaginas la radio en el futuro?
Yo pienso que a la radio le quisieron voltear mil veces, no la van a voltear nunca.
Porque primero era, llegó la tele, muere la radio.
¿Qué va a morir la radio? Sí, sí, se decía. Ahora con la televisión la radio desaparece. No solamente no desapareció, sino que creció más todavía.
Sí, señor.
Y luego llega Internet. Ahora con Internet la radio sigue estando cada vez más firme.
Claro.
Y cada vez se escucha más. Y cada vez es más linda. Y cada vez es más atrapante. Y a mí cada vez me gusta más. Yo escucho muchísima radio. Veo muy poca televisión.
Eso te iba a preguntar. ¿Sos oyente de radio?
Sí, soy oyente de radio. Sí, me gusta mucho. No tengo demasiado tiempo, pero en el auto, por ejemplo... puede ir con cualquiera en el auto, se escucha la radio, nada más. Quiero escuchar radio, que a veces no tengo tiempo de hacerlo en casa, ¿no? pero sí lo hago en el auto.
Y cuando tus primeros recuerdos de escucha de radio, ¿cuáles fueron aquellos tangos que se escuchaban de chico?
Sí, 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 sí.
Una radio de cocina, una radio en un living, en un salón, bueno, en un...
Mi familia era muy pobre.
Por eso, ¿dónde estaba? No había radio.
No teníamos radio.
¿Algún vecino? ¿Dónde había?
Sí, 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 sí. Ojo, en el pueblo muy poca gente tenía radio en aquella época. Muy poca gente. Y bueno, tratábamos de ir a escuchar radio a la casa de un vecino. Algún bacán del pueblo que tenía radio.
Que tenía. Bueno, así empezó, ¿no? De hecho, las primeras épocas de la radio se juntaban para escuchar la pelea Firpo-Demsa, claro. Y se juntaban a escuchar porque había una radio en un lugar y se seguía acá cerca donde tenía oficinas el diario La Nación, por ejemplo, cómo iban pasando las...
Y cuando nace la televisión, se paraban en la vidriera de las casas que venían electrodomésticos, claro, para ver.
Lo mismo fue pasando con cada medio, pero la radio siempre estuvo.
Sí,
y siempre está y siempre estará.
Y sí, para
siempre
mí
estuvo,
sí.
Siempre está y siempre estará. Quiero agradecer antes que nada al equipo de producción de este programa. ¿Qué te pareció la producción sin demagogia? ¿Laburó bien?
No, excelente, excelente. Me han emocionado mucho. Además lo hicieron de una manera muy, muy, muy rápida, muy, con mucho movimiento. La parte inicial, por ejemplo, fue fantástica, que me encantó. Después conseguir las notas con Nito, Héctor, etcétera, con el Negro Blanc, me pareció fantástico. Han trabajado muy bien. No es fácil. Era mucho más fácil antes, creo. Ahora es más complicado todo. La gente está mucho más complicada que
sí,
antes.
Señor.
Hay que moverse mucho más que antes. Antes tenías un laburo y estaba bárbaro. Ahora tenés que tener varios laburos. Vale. Entonces la gente está permanentemente yendo de un lado para otro.
Así que los vamos a nombrar,
por
además,
supuesto,
porque lo merecen. En la producción de este programa trabajan Verónica Vichaín, Gustavo Lema, Eric Domergue y Santiago Tami Arias. Y hoy nos acompañó en la operación técnica Diego Rodríguez.
Un gran bicho radio, además. Se hizo un trabajo muy interesante, Diego, sobre la radio en la época de la Guerra de Malvinas. Muy interesante.
Una sola cosa, Corol. Perdón, Silvio, por este momento que necesito interrumpir. Antes de que nos despidamos, no vas a contar nada de Radio Aficionado Asesino hoy.
Iba a contar la historia, a propósito, está Silvio, vos sabés, Silvio, tenemos la historia del radioaficionado asesino.
Sí, pero no la vas a contar.
Es terrible, vos has oído hablar alguna vez, pero...
Por supuesto, claro.
Conocés al radioaficionado asesino.
Sí, hombre, claro.
Bueno, pero no nos queda mucho tiempo, vas a tener que esperar la próxima semana para hacer... queremos tu testimonio al respecto. Yo lo que necesito, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Lo que le dijimos al principio. Que nadie se lo iba a pedir. ¿Qué te parece?
Si lo pedimos, por favor, por favor.
Tengo, por ejemplo, la cinta, pero para que diga, la cinta Mauro Torres, que es nuestro operador de los sábados, en vez de Gonzalito.
Pero yo quiero una que me nombre a mí, discúlpeme.
Bueno, después te va a nombrar a vos. Primero hacemos la cinta Mauro Torres.
Dale.
La cinta, en vez de Gonzalito, la cinta Mauro Torres.
Los chicos jóvenes me preguntan a mí, ¿qué es la cinta? Porque no pueden entender. Entonces
está todo digitalizado, pero este sí.
¡La cinta, Mauro Torres!
¡Vamos todavía! ¿Y cómo crees que hagamos? Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol, un programa hecho con...
Amor, ¿no?
Y nosotros gritamos amor,
Porque Bichos de Radio es un programa hecho con...
¡Amor! Y ella quiere que nombres...
No, está bien, no importa.
Gracias,
Ingrid. Y dale, Ingrid, dale.
Gracias.
Y dale, Ingrid. Dale,
ya está,
dale.
Ya estoy contenta.
Esta es la magia de la radio. Esto que acabamos de compartir acá en Nacional, en la radio de todos, que hay 49 emisoras en todo el país que están compartiendo con nosotros esta tarde de sábado, es la magia de la radio. Y para nosotros la magia da hoy y muchas otras veces y seguirá teniendo que ver con vos, Silvio.
Muchas gracias. Lo pasé realmente muy bien. Les agradezco profundamente, me han emocionado durante esta hora y media, creo que es así más o menos,
sí,
¿no?
Señor.
Una hora y media, me han emocionado muchísimo, me trajeron muchos recuerdos y nos quedaron tantas cosas por contar todavía.
Quedan muchas cosas en la válvula, en la galena y en el transistor.
Nos vamos escuchando un tanguito. No, sí, es un tango.
¿Sí?
Díganme.
Y ahí estoy, sí, lo estoy viendo ahí. Va a cantar Ángel Cárdenas, que lo nombró recién.
Sí, pero...
Ah, la última.
Sí, señor.
Un hermoso tango.
Es un tango.
Y también con la típica de Aníbal, ¿eh?
Aníbal Troilo, Ángel Cárdenas.
Queremos decir finalmente, como decimos siempre, que este programa Bichos de Radio es eso, ¿no? Apenas un programa de radio. En este caso, un programa hecho con...
¡Amor!
Y amor por el señor Silvio Soldán. Muchas gracias.
Gracias.
Thank you. puedo equivocarme. Sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida ya, que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida, yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme. Sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de su rosal. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien.